sarracaure gasata aruski tapayani.
Causa ininchismanta rimarisu.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas,
promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días, siendo las 10 de la mañana con un minuto, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo, causa Iñinchismanta Arrimarishun. Un saludo especial para todos los oyentes de nuestra región de Puno, a quienes nos escuchan en la región o en la cuenca amazónica de nuestra región y también a los que nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Un saludo entonces especial desde su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Bien, vamos a saludar a nuestra amiga Lida Marisol. Hola, Lida.
¿Qué tal, Julio César? Muy buenos días a la audiencia que se enlaza pues a Radio Pachamama. Y en el programa Hablemos de Nuestro Mundo, Sarnakawina Kasata, Aruskip Tañani.
Hemos estado pues previamente en un programa especial de un debate electoral, de un diálogo electoral, de la presentación de planes de gobierno en la ciudad de Lampa. Y yo debo rescatar algo de la participación en este proceso, de la participación de dos mujeres, ¿no? Que debe ser visibilizado, debe ser resaltado. Eso creo que es un poco valorable, que en los últimos años, en los últimos procesos electorales, tanto regionales como también a nivel nacional, ¿no? Se viene ya visibilizando, se viene incidiendo más con la participación de las mujeres en política.
Interesante, interesante el debate que se viene realizando en la provincia de Lampa. Julio, comentarte también que ya salió las cifras que se dieron en el censo 2017 y déjame decir, en la pregunta o en las respuestas que salieron por sus costumbres y antecedentes, ¿usted se considera mestizo, quechua, aymara, nativo? Uh-huh. Sorprendente, ¿no? La cifra más alta es con 60,20% mestizo, seguido de quechua con 22,32%. Y mientras que aymaras está con 2,36%.
Así es, sin embargo, las cifras por a nivel de regiones parecen ser más interesantes, más importantes, pero sobre todo en las regiones del sur de nuestro país hay una mayor identificación, una mayor conciencia de sus orígenes, de sus raíces, de la población, pero como dices, a nivel nacional el tema de lo mestizo ha resaltado, pero también ha sido por todo lo limitado que ha sido la campaña, ¿no es cierto?, de poder promocionar este tema en los censos y todas las limitaciones y los problemas que ha tenido justamente el censo que se desarrolló el año pasado. Más adelante tendremos un programa especial para desarrollar justamente de manera ampliada, ¿no?, cómo estamos a nivel de cifras, cómo estamos a nivel de regiones en este tema de la autoidentificación, pero sobre todo analizar si realmente las cifras representan o no el tema de la autoidentificación o de la identidad, que es un tema más bien más subjetivo, ¿no? No puedes eso muchas veces contabilizar en términos estadísticos. Entonces eso seguramente más adelante vamos a desarrollarlo en un programa especial.
10:04 y vamos a continuar con esta programación que nos vamos a abocar más a lo que es el estado de emergencia en el corredor vial Apurímac, Cusco, Arequipa. Esta declaración también de parte del gobierno está ocasionando muchos problemas y desaires a la misma población.
Distintos flagelos y se ha vuelto a declarar un nuevo estado de emergencia. En breve nomás vamos a estar comentando, vamos a estar en enlace con nuestros amigos de Apurímac para conversar este tema. Y más adelante también vamos a conversar sobre sabidurías ancestrales en relación a la siembra y cosecha del agua, ¿no? Muy bien, 10:06 de la mañana, vamos al resumen nacional de noticias y retornamos.
Mesa Nacional Amazónica.
Uno de los principales logros obtenidos en Atalaya es el compromiso del Ejecutivo de instalar una mesa nacional para resolver los principales temas amazónicos del país.
Así lo informó Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, al evaluar los resultados del diálogo en Atalaya.
Se trata de un espacio multisectorial de alto nivel, coordinado por la Presidencia del Consejo de Ministros, que será integrado por los ministros de los sectores involucrados.
AIDESEF participará con sus 9 organizaciones regionales para abordar los problemas prioritarios de la Agenda Amazónica Nacional.
En este espacio discutiremos temas transversales a la Amazonía, no solo la contaminación por las actividades extractivas, sino también de proceso y reconocimiento a los pueblos indígenas amazónicos, sostuvo Cauper.
El pedido de reactivar este espacio es porque no hubo seguimiento a compromisos anteriores asumidos por el Estado.
Por ejemplo, está el plan de acción elaborado el 2001 durante el gobierno de Valentín Paniagua y la mesa luego de los sucesos de Bagua en 2009.
Los resultados de ambos procesos aún no se han implementado, afirmó Lizardo Cauper.
Demanda de amparo.
El Tribunal Constitucional admitió una demanda de amparo contra entidades acusadas de favorecer el tráfico de tierras, el desbosque y los cultivos de palma aceitera.
Los demandados son la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, la empresa Plantaciones de Pucallpa, hoy 8 Sur P, y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
La demanda fue interpuesta por la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, con el apoyo del Instituto de Defensa Legal.
La referida comunidad, ubicada en Ucayali, pide que se declare la nulidad de las constancias de posesión otorgadas por la dirección de Ucayali a 222 presuntos traficantes de tierras.
Estado de emergencia.
El gobierno declaró en estado de emergencia el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa como respuesta a las demandas de las comunidades afectadas por la minera Las Bambas.
Como se recuerda, el 22 de agosto, la comunidad de Fuerabamba inició su protesta con un bloqueo de la carretera nacional en el distrito de Colquemarca, Cusco.
Otras comunidades se plegaron a la protesta porque también son afectadas por el impacto ambiental de los camiones que transportan minerales del referido proyecto extractivo.
La población movilizada esperaba a representantes del gobierno central el 30 de agosto, pero en vez de la vía del diálogo, el gobierno optó por la represión.
El cuento de la titulación.
La titulación de las comunidades indígenas amazónicas es puro cuento, porque no se les da la propiedad, como exige el convenio 169 de la OIT.
En vez de ello, se les da cesión de uso, que es un préstamo y que puede ser revertido y dejado sin efecto.
Así lo sostuvo el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, quien señaló que el problema se origina en la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva.
La norma establece que las tierras de aptitud forestal no se titulan, sino que se dan en contratos de cesión de uso y no en propiedad, pese a que casi toda la Amazonía tiene dicha aptitud forestal.
Ultimátum aymara.
Líderes indígenas de la región Puno amenazan con realizar un segundo aymarazo si el Estado peruano otorga una millonaria reparación a la empresa minera Bear Creek.
Ante el ultimátum, el gobierno suspendió el proyecto de ley que solicita el pago de una reparación a la empresa a causa del levantamiento denominado el aymarazo en el 2011.
Sin embargo, Carlos Oliva Neira, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, advirtió que de no pagar la deuda, los intereses se incrementarán.
Hidrovía.
Alfonso López, dirigente de la organización indígena Cocama Acodecospat, denunció en un foro público los impactos del proyecto Hidrovía Amazónica.
En su intervención al referido APU, lamentó la falta de criterio del Estado en la inclusión de los conocimientos ancestrales en la elaboración del estudio.
También denunció que los sedimentos de los ríos que serán dragados podrían contener metales pesados que contaminarían los peces de los que se alimenta la población.
Afectados por contaminación.
Federaciones indígenas de 4 cuencas amazónicas exigen ser incluidas en la política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados.
Las comunidades de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón también pidieron a la ministra de Salud que se instale el Comité de Gestión del Modelo de Salud de 4 cuencas.
El pedido es suscrito por la Federación Indígena Quechua del Pastaza y la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes.
Asimismo, por las organizaciones de pueblos indígenas, quichuas, amazónicos fronterizos del Perú y Ecuador y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishka.
Enfoque de género.
La organización indígena amazónica IDESEP exigió el reconocimiento y la defensa de los derechos de la mujer indígena, con políticas y programas que incluyan enfoque de género.
Así lo indicó en un comunicado al conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena, el pasado 5 de septiembre.
En su pronunciamiento, IDESEP demandó que se reconozca la fecha en el Perú como el Día de la Mujer Indígena.
Igualdad de condiciones.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos saludó la aprobación de una norma que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
Las personas con discapacidad tenían anulada su facultad para ejercer derechos. Por ejemplo, no podían votar, abrir una cuenta en el banco, decidir dónde y con quién vivir o casarse.
A partir de esta nueva ley, el Estado peruano se adecúa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Hablemos de nuestro mundo.
Bien, hemos escuchado algunas noticias importantes a nivel nacional. De hecho, se resalta este nuevo estado de emergencia que se ha declarado en el corredor vial Apurímac, Cusco y Puno, ¿no? El más conocido como el corredor minero. El día de ayer, justamente acá en la ciudad de Puno, también en relación a la criminalización de la protesta, la vulneración de las reivindicaciones o de las protestas, se ha estado desarrollando una conferencia de prensa, un manifiesto internacional alto a la criminalización de la protesta, pero en esta ocasión vamos a conversar con nuestros amigos de Apurímac de cómo está la situación socioambiental y el conflicto social en relación al proyecto Las Bambas y el corredor vial, o más conocido también como el corredor minero en el sur andino.
Estamos enlazados con el responsable regional de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEC Apurímac, Ender Quinteros Peralta. ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Pachamama.
Buen día, amigos de Radio Pachamama. A gusto de la oportunidad.
¿Cuál es la situación, el estado de emergencia en el corredor vial Apurímac, Cusco, Arequipa, y contextualizar parte del conflicto social en relación a este proyecto minero Las Bambas?
Sí, como sabemos, el 2015 entra en crisis un conjunto de variables que han detonado en este conflicto socioambiental que ya lleva varios años y que ha devenido en la muerte de 4 personas y varios dirigentes, dirigentas que han sido denunciados, criminalizados en esta parte de la región Apurímac. Como sabemos, en ese marco, las organizaciones sociales de la zona han buscado, a través del diálogo, a través de incidencia, las autoridades regionales, pero sobre todo nacionales, desarrollando un conjunto de visitas, reuniones a las diferentes instancias para ver cómo en un espacio se pueda conversar y trabajar sobre, en ese entonces, las modificaciones que se hicieron al EIA, entre otras variables. Lamentablemente, estos esfuerzos de la sociedad civil no han sido lo suficientemente escuchados por el conjunto del Estado. Y esto ha devenido incluso en lo que hemos conocido a nivel nacional a lo largo del año pasado y parte de este, en la declaración y prórroga hasta en 9 ocasiones del estado de emergencia. En junio esta no se prorroga y el 30 de agosto último vuelve a promulgarse por 30 días. Y esto a razón de que cuando uno lee el comunicado del Ministerio del Interior, se señala, con algo de razón, que efectivamente ahí pueden haber instigadores, personas inescrupulosas que aprovechan estos contextos para pescar a río revuelto, como se dice, para sus intereses. Sin negar posibilidades de que efectivamente eso hay, también es verdad que el Estado le cuesta entender que hay un conjunto de... No solo está el conflicto en sí, el grande, digamos, el que se ha visibilizado mediáticamente, sino un conjunto de pequeños microconflictos proyectos a lo largo del territorio del corredor minero. En ese sentido, los amigos de cooperación nos han hecho saber muy bien a través de una nota de prensa, de un comunicado, que desde agosto, desde la veintena de agosto en particular, en hacia adelante, en Yaviyavi, en Fuerabamba, en Belille y en Tizacaza, en cuatro zonas distantes ahí, pero ubicadas en el marco del corredor minero, han habido diferentes motivaciones frente a la empresa o frente al Estado, pero que se están dando dentro de este contexto de extractivismo. Pero lo que quiero decir es que estas problemáticas, estas demandas, agendas puntuales, comunales, locales, no están siendo suficientemente advertidas, comprendidas por el Estado, y en lugar de eso solo se ciñe a la idea de que hay amenazas al proyecto, hay instigadores, hay oportunistas que quieren manipular al pueblo y sustentan otra vez la promulgación de este estado de emergencia que va por 30 días adicionales.
Último estado de emergencia ha tenido algunas motivaciones en particular, es decir, el Estado, ¿en qué se ha basado, en qué hechos concretos se ha basado para declarar un nuevo estado de emergencia? Porque entendemos que anteriormente los anteriores estados de emergencia han sido de manera prolongada, es decir, de manera consecutiva, ¿no? Pero de ahí había un, digamos, ya se había suspendido el estado de emergencia y ahora nuevamente es...
Como les decía, por eso, el argumento para el Estado es que ahí hay una suerte de amenaza a la tranquilidad pública. Y esto se sustenta para ellos en grupos de instigadores que son de la zona o que vienen de fuera, que quieren manipular a la gente para, en otras palabras, frustrar el proyecto minero. Esa es la razón que se esgrime en el Estado, y como también se ha sabido y ha hecho público por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sustentado en un informe que la propia Policía Nacional, que tiene convenios con la empresa minera, elevan hacia el Ministerio del Interior, dando estas razones para que se promulgue los estados de emergencia. Ahora, lo que decía hace un momento es que hay otro conjunto de razones, problemas locales que se están dando a lo largo del corredor vial, que el Estado desconoce, no las atiende, no las dialoga, y al no dialogarlas y sustentándose en lo primero que he dicho, en ese informe, encuentran una razón suficiente para otra vez decretar el estado de emergencia, que como todos también sabemos, restringe derechos fundamentales. Acá quiero insistir en cuáles son esos pequeños particularidades de los conflictos que se han ido desarrollando, como les decía, los amigos de cooperación han sabido comunicar. En el caso del fondo Yaviyavi, ahí los ciudadanos de la zona de Fuerabamba han ocupado la vía para reclamar el uso de sus tierras en la construcción de la carretera por donde transitan los camiones de la empresa NMG. Ellos lo que hacen es señalar que el fondo ha sido una compensación que le dio la empresa por los terrenos utilizados para el tajo abierto de la mina, y que por lo tanto el área donde se ubica la carretera es territorio privado. Entonces, como una manera de reafirmar su posesión, sobre el terreno, las comunidades incluso han procedido a realizar cultivos o construcciones sobre esa carretera. Eso es en el caso de Yaviyavi. En los sectores de Fuerabamba, la gente está reclamando la nulidad de los contratos celebrados hace varios años con la empresa. En el caso de Belille, la población está solicitando ser reincorporados como área de influencia del proyecto a fin de que se atiendan los impactos ambientales y sociales por donde transitan lo que se llama en esa zona los encapsulados o los camiones que transportan el mineral. Y en el caso de Tizacaza, el conflicto no es con la empresa, sino es con el Estado, porque ellos aducen, según los dirigentes locales, no habrían venido cumpliendo con los plazos y términos previstos, es decir, con los compromisos que se han arribado con el Estado en esta zona de Tizacaza. Es decir, hay cuatro zonas ubicadas en distintas partes del corredor minero, pero con problemáticas distintas que el Estado, en lugar de negarlas, de desconocerlas, debería más bien aproximarse a ellas, dialogar y tener otro tratamiento, y no el que se conoce hasta el momento con una salida rápida, autoritaria, antidemocrática, que es la imposición a través de estos estados de emergencia.
¿Qué impactos sociales, económicos y culturales podemos visibilizar en estos consecutivos, ¿no?, estados de emergencia, y cuál sería la respuesta por parte de las instituciones y la población? región.
En el caso de los impactos, solo menciono lo que está sucediendo a lo largo del corredor minero. Ahí hay más o menos 50.000 personas que se ven afectadas, restringidas sus derechos a lo largo de este trayecto de la carretera. Cuatro derechos fundamentales: inviolabilidad del domicilio, etcétera, que conocemos. Pero hay otros impactos que tienen que ver con el tema de la contaminación del aire. A lo largo de esta carretera que no está asfaltada, que es tierra, que cuando hay mucho sol, más allá de que la empresa intenta regar con unos camiones para que no haya polvo, eso se seca en media hora y el polvo vuelve a levantarse, y ese polvo cubre como una, se genera como una nube que termina tapando las pequeñas chacras de las comunidades, y que en última instancia afecta a su producción agrícola. En los propios domicilios de las personas se vive con una lista larga de pequeñas consecuencias, desde las rajaduras de las casas, desde el polvo que contamina el agua que tienen ahí para consumo, las verduras, la cama. O sea, el polvo está metido en última instancia en toda la casa, y para no hablar de los impactos de salud que esto empieza a generar en la gente. Lo propio sucede con el ruido. Hay aproximadamente 300 a 350 camiones que circulan diariamente por esa zona, y que este ruido obliga a la gente a alzar la voz, casi a gritarse para escucharse entre ellos, y que está generando problemas auditivos. Por comentar esos dos impactos, hay a lo largo de la carretera varios otros. Además de esto, está todo el problema de la situación de los defensores de los derechos humanos, territoriales y ambientales, que son los comuneros y comuneras de estas zonas. Nosotros desde APRODE hemos elaborado este año, ya se ha presentado en varios lados, un informe precisamente sobre cuál es la situación de los derechos humanos de estos hermanos de esta parte del Perú, de esta parte de Apurímac. Y hemos constatado ahí, a través de trabajo empírico, estudios, en cuatro países, no solamente en Perú, sino también en Colombia, en Bolivia y en Ecuador, la existencia de lo que nosotros llamamos tres patrones que se imponen, que se aplican e implementan en los territorios para llevar adelante las actividades extractivas. ¿Cuáles son estos tres patrones? El abuso de poder, el abuso de la violencia física, que en otras palabras esto se traduce o se usa para llegar, imponerse en los territorios, y como sabemos, sin permiso, sin consultas previas, incluso obligando a desplazamientos forzados, como ha sucedido en Colombia. El otro patrón tiene que ver con el abuso de la fuerza de las normas. Nosotros en Perú sabemos del conjunto de normas desde Alan García, Ollanta Humala, PPK, en fin, que han sacado un conjunto de normas para, en lugar de proteger a las comunidades, más bien favorecer a las empresas. Y hay toda una asimetría que se genera entre estos dos sectores del pueblo y las empresas, para ser muy simple, y que terminan favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros. Y por último, toda esta idea del abuso de la violencia a través de los discursos, que no es otra cosa que la implementación de estos discursos estigmatizantes como terrorista, antiminero, antidesarrollo, que se le asigna a los defensores de estos territorios, y cuando hemos comprobado que nada más falso que esas acusaciones, porque son gente que, a pesar de lo que se vive, insisten en el diálogo, insisten en la necesidad de sentarse en espacios como mesas de trabajo, pero que el Estado lamentablemente no escucha. Entonces hay todo un paradigma que se está imponiendo, no solo en Apurímac, sino en gran parte del Perú, en Puno también, por supuesto, donde se estigmatiza de esta manera. Ajá. Y el otro lado de este discurso es precisamente ese discurso que ve o presenta a la actividad extractiva como la única actividad que va a salvar de todos nuestros males y pobrezas en nuestro país. En Apurímac, hago una precisión, no hay, digamos, una marcada posición antiminera.
Así es.
Yo diría que el grueso de la región apurimeña apuesta por la minería. La ha aceptado en Cotabambas, la ha aceptado en Tapairihua, la ha aceptado en sus cuatro o cinco provincias donde hay. Incluso las comunidades, los comuneros, han decidido hacer actividad minera artesanal. Y eso dice aunque a mucha gente no le gusta, esa es una realidad que responde precisamente a la situación de precariedad económica que en estos 15 años de posguerra están viviendo. ¿Qué quiero decir? Sí. La violencia política, ustedes saben, a Apurímac ha destruido como Ayacucho, no solo vidas, no solo institucionalidad, no solo cultura, sino también ha generado frustración o se han abortado procesos económicos que se desarrollaban en los 70, en los 80. En última palabra, las comunidades quedaron devastadas económicamente. Uno esperaba que en este nuevo siglo, en democracia, con los cuatro gobiernos regionales que hemos tenido plata para hacer muchas cosas, que sí se han hecho, efectivamente se han construido carreteras, infraestructura, lo que todos sabemos, pero también esperaban que haya proyectos integrales, sostenibles, para reconstruir la agricultura y hacerla integralmente sostenible. De eso no ha habido nada.
Así es.
Termino. Entonces, ante ese escenario, la gente ha optado por la medida.
Muchas gracias por esta comunicación y compartir también estos conocimientos sobre lo que está sucediendo, sobre el estado
así
de
es.
Emergencia.
10 de la mañana con 30 minutos, vamos a una pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.